Radio Universidad de Chile presenta Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.
Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa de los días sábados aquí en Radio Universidad de Chile, Sin Fronteras, en el 102.5 de la frecuencia modulada, en la radio que piensa, en este sábado 16 de octubre. El tiempo pasa, decía Pablito Milanes, ¿no? Nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo. Bueno, todo lo que dice aquella canción, pero no es que pase más rápido, es la sensación quizás, ¿no? Con todos los acontecimientos que hemos vivido desde el 18 de octubre del año 2019 a la fecha, pasando por pandemias, pasando por convención constitucional, por acusaciones contra el actual presidente Sebastián Piñera, acusado constitucionalmente y además nombrado en los Pandora Papers, que dan cuenta de los negocios. ¿Qué sabemos si está involucrado Sebastián Piñera? Absolutamente. Estuvo involucrado en aquella empresa pesquera cuando se estaba discutiendo en La Haya los límites marítimos con Perú. Bueno, él estaba haciendo negocios con ellos. Aquí se estaba hablando de un proyecto minero portuario como es el Dominga, ¿cierto?, en la cuarta región. Y Sebastián Piñera, a través de sus testaferros y su familia, estaba haciendo negocio. Sebastián Piñera lleva en el ADN ese tráfico de influencia, esa conducta, esa acción de realizar y de mezclar política y negocio como parte indisoluble de su personalidad, lo que no significa que eso lo exculpe, ¿no? Estoy constatando lisa y llanamente que en dos administraciones se ha elegido un presidente corrupto, se ha elegido un presidente que mezcla la política y los negocios, se ha elegido un presidente que le da exactamente lo mismo, es un cara dura. Así que en ese plano no me sorprende lo de los Pandora Papers, ¿no? Porque además ya se había explicitado el año 2017 en reportajes de prensa. La situación es que ahora aparece mezclado con Shakira, con Pep Guardiola, con artistas, con empresarios, con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Pero ojo, interesante. El consorcio periodístico que ha dado cuenta de los Pandora Papers es un consorcio periodístico que tiene importantes aportes financieros, por ejemplo, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, del propio Departamento de Estado norteamericano. Así que, claro, se ha develado que el presidente chileno está ahí, que Guillermo Lasso de Ecuador, que el presidente de Paraguay, que ex presidentes como Kuczynski y otros están involucrados en estos trasiegos. Pero fíjense que no sale el norteamericano. O sea, en el país, uno de los países más corruptos del mundo como es Estados Unidos, donde el cohecho, la corrupción entre el complejo militar e industrial, los grupos de presión energéticos, saudí, sionista y otros, mueven miles y miles de millones de dólares que invaden, que agreden, que desestabilizan, que generan guerras precisamente para hacer negocios multimillonarios como es la invasión a Irak el año 2003. Donde estuvo involucrado los amigos, amigotes y socios de George W. Bush. Pero no aparecen en estos Pandora Papers, ¿no? Bueno, parte de la explicación radica en quienes financian a este consorcio periodístico que ha hecho un trabajo, indudablemente, pero ha hecho un trabajo a medias. Aquí falta información importante. Falta saber por qué han sido financiados por organismos norteamericanos y no se ha investigado norteamericano. Recordemos que en parte importante de los estados norteamericanos El tema del secreto bancario sigue siendo una realidad. Se exige que en otros países no sea así, se exige que las islas y los paraísos fiscales no sigan teniendo secreto bancario, pero en Estados Unidos es una práctica habitual. El capitalismo, el sistema capitalista ha cimentado, ha concretado un sostén, una fuente de apoyo muy importante en los billones de dólares que andan circulando en distintos bancos financieros. Servicios financieros que no tienen control, que no tienen regulación y más aún, que están vinculados estrechamente al poder hegemónico establecido en el mundo. Así que Sebastián Piñera está pagando todos sus pecados, pero el mismo Piñera podría argumentar, bueno, ¿qué pasa con los jerarcas norteamericanos, con los que han ocupado la Secretaría de Estado, los vinculados al complejo militar industrial, los vinculados a los grupos energéticos como Halliburton, en fin? Bueno, como pecas, pagas, ¿no? Y capaz que Sebastián Piñera no sea llevado a juicio por las acusaciones de violación a los derechos humanos, pero sea como Al Capone, llevado a la justicia en virtud de temas económicos. Dicho esto, mis queridos amigos y amigas, paso a tratar un tema que me parece muy interesante. Han pasado 3 meses desde el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, y Washington, como siempre, se ve que está en las sombras, ¿no? En el Mar Caribe, en la zona central de las Antillas, se encuentra situada la isla de Haití, considerado el país más pobre del continente americano, que comparte el tercio occidental de ese territorio insular con la República Dominicana. Un país que ha estado presente indudablemente en el análisis internacional, ya sea por temas de inestabilidad social, migratorios, catástrofes por fenómenos naturales, tragedias políticas, como fue este asesinato del presidente Jovenel Moïse. Es una tierra de montañas, surcada de dificultades medioambientales. Y en la actualidad con un 95% de deforestación, que facilita entonces que fenómenos naturales como tormentas tropicales generen graves inundaciones unido a un suelo poco fértil debido a la erosión. Ese es el Haití actual, con mucha pobreza, 11.500.000 habitantes, con una población que migra en forma numerosa. Y a pesar de ello, a pesar de sus dificultades, Haití sigue siendo un territorio de gran importancia geoestratégica por varias razones. Primero, debido a su proximidad a Estados Unidos y el interés de este, a su vez, de controlar a Cuba, vecino marítimo inmediato de Haití, y paso marítimo y aéreo intermedio de la República Bolivariana de Venezuela. Ambos países, Cuba y Venezuela, sometidos a una política de máxima presión por parte de Washington. Un Estados Unidos con presencia de organizaciones no gubernamentales y fundaciones, como por ejemplo la del expresidente Bill Clinton, con fuerte influencia en la vida económica y política en Haití, que genera distorsiones políticas, económicas y sociales. Un marcado incremento de la corrupción, catalizando entonces la crisis política y socioeconómica en esta frágil república antillana. Allí, en ese país, es una realidad la falta de instituciones estatales fuertes que den cuenta de la satisfacción de las necesidades de la población, unido al agravamiento que significa la lucha entre los principales grupos criminales, como también el crecimiento de la migración, el comercio de armas y contrabando de drogas, que han encendido las luces de alarma del imperio y al mismo tiempo ensombrecen cualquier información relativa al asesinato del presidente Moïse por el fondo enmarañado que cubre todos estos fenómenos. Recordemos que Jovenel Moïse fue ejecutado el 7 de julio de este año 2021 en su propio domicilio, donde además resultó herida su esposa Martín, un crimen cometido a manos de una veintena de mercenarios, un poco más, cinco de ellos fueron ejecutados, militares colombianos contratados por la empresa Counter Terrorist United Federal Academy, radicada en Miami y dirigida por un venezolano antichavista cercano al presidente colombiano Iván Duque, de nombre Antonio Emmanuel Intriago, junto a dos haitianos de nacionalidad estadounidense. Mercenarios que recibieron entrenamiento militar en Estados Unidos, así confirmado por el propio Pentágono en el marco de los programas de cooperación en seguridad con el ejército colombiano. Incluso algunos de los detenidos habrían trabajado para la DEA, la Agencia Antinarcótico de Estados Unidos y el FBI, además. Lo que hace poco probable que no se supiera en las altas esferas norteamericanas el plan de magnicidio que se estaba llevando a cabo. Se ha señalado que el autor intelectual del asesinato sería un médico estadounidense de origen haitiano, Cristian Emanuel Sanón, radicado en Florida, recordemos esa tierra, ¿no? Tierra fértil de mercenario, exiliado ultraderechista y donde se han fraguado ataques permanentes contra países latinoamericanos, como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela. Y ahí este personaje se habría contactado con el jefe de seguridad del Palacio Presidencial en la capital haitiana, Dimitri Gerard, quien presenta numerosos viajes a Bogotá, a Panamá, a Miami, las semanas previas al asesinato de Moyo. Trascendió, según información entregada por la agencia AP, que Sanon habría sido abordado en Florida por personas que decían representar a los departamentos de Estado y Justicia de Estados Unidos y que querían ponerlo como presidente de Haití sin especificar que se quería matar a Moïse. Eso ha trascendido por boca de un amigo de Sanon, quien ha dado a conocer esta situación, que se lo habría dicho su propio amigo Sanon, ¿no? Por su parte, Martine Moïse, la ex primera dama de Haití, acusó a la oligarquía de su país de estar detrás del asesinato de su esposo. Una oligarquía férreamente unida a Estados Unidos y Francia, y que se había opuesto a las tentativas de cambio dadas a conocer por Moïse, a quien se indicaban como usurpador, pues no había cesado en su cargo el día 7 de febrero del año 2021, como se supone estaba establecido. Los medios de comunicación proestadounidenses y los propios medios del país del norte evitan declaraciones públicas sobre versiones que den cuenta del asesinato de Moïse. En parte por los propios vínculos que Moïse tenía con ese país. No hay discusiones significativas sobre este tema, lo que atestigua el interés de la élite política haitiana, leales a Washington, por ocultar las verdaderas causas y posibles responsables del crimen, los que idearon, financiaron y llevaron a cabo este magnicidio. Recordemos que inmediatamente después del crimen, el gobierno de Joe Biden envió a sus representantes políticos y militares, incluso un grupo especial del FBI, para así brindar, entre comillas, ¿no?, asistencia consultiva. ¿Qué asistencia consultiva? Bueno, la que suelen dar los norteamericanos, es decir, compórtense de esta forma, dirijan las investigaciones por acá, no ingresen por esta línea investigativa. Esto a la recién nombrada autoridad haitiana, presididas actualmente por el primer ministro en ejercicio, Ariel Henry, a fin, con el objetivo de llevar a las fuerzas políticas controladas por Washington al liderazgo del país. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, nombrado el día 5 de julio del 2021, 2 días antes del asesinato de Moïse, tuvo un breve periodo de incertidumbre durante el cual el primer ministro interino, Claude Joseph, solicitó incluso la intervención de tropas norteamericanas, que se estudió seriamente, según lo declaró la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Pero todo se diluyó con la presión internacional que inclinó la balanza por Henry, confirmándolo en su cargo el día 20 de julio, con la orden sotto voce de constituir una base política fiel a Washington. Este mismo Henry, hace muy pocos días atrás, el 29 de septiembre, destituyó a los 9 miembros del Consejo Electoral Provisional tras acusarlos de partidistas. Se parece mucho a un candidato presidencial en Chile que habla de que los políticos son demasiado políticos, que la política es demasiado política. Bueno, esa decisión de Henry postergó las elecciones planificadas para el 7 de noviembre y que coincidiría con un llamado a referéndum que va a modificar la actual constitución. Algo de lo que seguramente Estados Unidos está muy de acuerdo y que lo está impulsando. Con este Ariel Henry, este primer ministro que tiene estudios de medicina en Francia, en Estados Unidos, que está ligado a la Iglesia de los Santos los últimos días, los mormones, incluso ha sido acusado de complicidad en el asesinato de Jovenel Moïse, que ha decidido además adelantar las elecciones presidenciales y al mismo tiempo modificar la constitución tal como lo quería un cuestionado Moïse. Estamos hablando que a Moïse, se le acusaba de buscar mecanismos políticos para garantizar la impunidad de miembros de su gobierno acusados de corrupción y apoyar a multinacionales interesadas en la explotación de oro y plata en este país de casi 28.000 kilómetros cuadrados. Por tanto, el modificar la constitución iba en el marco de darle a la presidencia la potestad para decidir sobre concesiones mineras, garantizando esa explotación extranjera. La interrogante es si la nueva constitución planteada tendrá o no esos elementos favorables a multinacionales extranjeras. ¿Será así? ¿Será que Henry va a ser una continuidad en esa política de favorecer a las multinacionales? A mi entender, lo más probable. La totalidad de los hechos disponibles, la historia de intervenciones, de agresiones, de generación de inestabilidad, apoyo a magnicidio y financiamiento a procesos golpistas en toda Latinoamérica, en que Estados Unidos ha sido el actor principal, nos indica que Washington ha trabajado para elaborar un escenario de cambio favorable a sus intereses en Haití. Una realidad que ha consistido fundamentalmente en un fuerte socavamiento de la situación política interna previo al magnicidio de Jovenel Moïse, quien ya no servía a los intereses de Washington, en virtud de situarse fuera del control y demasiado expuesto a sus vínculos con la corrupción, el despojo a las clases más desfavorecidas y su estrecho vínculo con las bandas armadas. Y que continúa hoy bajo la exigencia de fijar elecciones que favorezcan a las agrupaciones pro-norteamericanas y donde el cambio constitucional favorezca y consolide el dominio extranjero de las riquezas que aún posee Haití. Una campaña que ha significado la destitución de funcionarios que significan un freno a las intenciones del actual primer ministro, la desorganización del sistema de gobierno impulsando el poder de las fuerzas proestadounidenses. Washington, a través del trabajo de Zapa, desarrollado por la OEA y su secretario general, el converso uruguayo Luis Almagro, se ha dedicado a estudiar la reacción de potencias críticas a la injerencia norteamericana en Haití. No es que le importe mucho, pero prefiere actuar en una forma que no genere mucho ruido, ¿no? Como también las organizaciones internacionales, con el fin de ir ajustando el plan de hegemonía que le permita modificar aquellos puntos que frenen el objetivo de dominio total de Haití sin generar críticas regionales ni mundiales. ¿Cuál es la idea? La idea es llevar adelante un plan de dominio que sirva para implementar sus revoluciones de colores. En otros países de Latinoamérica, signados por el signo de intervención del imperialismo, Cuba, Nicaragua y Venezuela, u otros que se salgan del derrotero determinado por la idea y acción de dominio de la potencia del norte. Haití parece haber sido el campo de experimentación que permite asesinar a otros mandatarios de nuestro continente, y ahí, como siempre, en la sombra, agazapado, se encuentra la mano de Washington. Como siempre, ¿no? Así es. Nos vamos a una muy pequeña pausa musical y volvemos con Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada.
هب الجنوب لكي يقاوم إن تاريخ الإباء غير نائم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم هب ما اشتكى بالمذلة والهزائم حينما هب الجنوب لكي يقاوم إن تاريخ الإباء غير نائم يكتب عن أرضنا أرض الملاحم إني أهل العزم إن تدعى العزائم هذا سيفي بالوغى بالموت قائم إن شعبي
Estamos de vuelta en Radio Universidad de Chile con nuestro programa Sin Fronteras aquí en el 102.5 de la frecuencia modulada, la frecuencia de las radios que piensan. Situación caótica en Libia. Discúlpenme, no solo en Libia, discúlpenme, ¿eh? Un lapsus. En Libia, sí, situación caótica hace mucho tiempo, desde el derrocamiento de Muammar Gaddafi y su asesinato. Pero me quiero referir más bien al Líbano. Una situación caótica desde el punto de vista de una serie de situaciones derivadas del asesinato de 6 personas hasta ahora y decenas más heridas este jueves recién pasado durante una protesta masiva convocada por el Movimiento Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, y el Movimiento Libanés Amal frente al Palacio de Justicia del Líbano, que estaba destinado a pedir la destitución del juez Tarek Bitar, que investiga la explosión del puerto de Beirut, recuerden ustedes, en agosto del año 2020, y por la que varios exministros afiliados a ellos son sospechosos de negligencia, ¿no? Estamos hablando de varios ministros amigos al juez Tarek Bitar, muy cercano además a la embajada norteamericana. Tanto Hezbollah como Amal han denunciado que los participantes de la manifestación, que era pacífica, frente al Palacio de Justicia, fueron blanco de disparos directos de francotiradores. 15 minutos antes del inicio oficial de la protesta. De hecho, señalan las fuentes libanesas, estuve conversando con una gran amiga del Líbano, de medio al Mayadín, Wafika Ibrahim, quien me dio a conocer que efectivamente había una situación caótica producto de esto, de este asesinato, de este hecho, bajo la idea que estos ataques tienen como objetivo arrastrar al país a una lucha civil deliberada y a una sedición viciosa, como lo ha declarado igualmente el movimiento Amal y el movimiento Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah. ¿Cuál es el interés, sin duda, en esta acción? Aquí está la intención de arrastrar, sobre todo, a Hezbollah a una reacción violenta contra aquellas fuerzas vinculadas a la derecha libanesa, vinculadas a Francia, vinculadas a Estados Unidos, que están provocando al movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, para que entre en una disputa violenta y que genere, por tanto, una guerra civil que tanto daño ocasionó al Líbano hace ya algunos años, ¿no? Hezbollah inteligentemente ha declarado que aquí hay que investigar. Hezbollah ha declarado que aquí lo que hay que hacer es llevar adelante la investigación que lleve a la justicia a los responsables de este crimen, ya identificado por Hezbollah, que son los grupos afiliados al Partido Pro Estadounidense de las Fuerzas Libanesas, que han disparado contra los manifestantes en Beirut, indicando que esta facción ha llevado a cabo asesinatos deliberados, y en ese sentido hay que hacer una acción clara y precisa, que sean juzgados y castigados severamente. Najib Mikati, el primer ministro libanés, convocó una reunión de emergencia al Consejo de Seguridad Central del Líbano para discutir la situación y ver los pasos que se van a llevar adelante. Mikati ha señalado que se están monitoreando las medidas para recuperar el control de la situación. El ejército salió a la calle. Se ha contactado a los altos cargos del ejército del Líbano y el gobierno para hacer seguimiento a la situación. Pero sin duda, tanto el primer ministro como las fuerzas de Hezbollah y Amal han llamado a la calma e instado a la población a no ser arrastrada a los conflictos civiles, que es lo que quieren las fuerzas sediciosas del Líbano, vinculadas a Francia, vinculadas a Estados Unidos, y que han tenido estrechísimo contacto con la embajada norteamericana. Hasta ahora, lo que se sabe del Líbano es que aún el ejército está en la calle, que aún hay maniobras destinadas a descubrir a los autores, y en ese sentido, Hezbollah a través de su secretario general, Seyed Hassan Nasrallah, ha señalado que no se van a ver arrastrados a esos objetivos de sedición y de guerra civil que quiere la ultraderecha libanesa, y más bien ha señalado que hay que llevar adelante las elecciones libanesas programadas según un calendario bien establecido. En Hezbollah, recordemos que ha coordinado el apoyo para el Líbano por parte de Irán respecto al envío de combustible, de gasolina, que había generado una situación crítica en el Líbano respecto a un país que no tiene petróleo, que depende del petróleo exterior y, por tanto, hospitales, infraestructura, todo lo que tenga que ver con electricidad está en manos de la cantidad de petróleo que disponga. Y si además sumamos que tiene un puerto de Beirut que fue destruido el año 2020, indudablemente se necesitan llevar adelante procesos, coordinaciones y apoyo internacional como el que le ha dado la Revolución Islámica de Irán al Líbano a través del envío de supertanques petroleros que han desembarcado su carga en puertos sirios. Desde Siria se ha desembarcado la carga en camiones que han transitado hacia el Líbano, ¿no? Entonces, estamos hablando de una lucha en todos los frentes. Este asesinato de manifestantes de Hamas y de Hezbollah es una provocación sediciosa, es un intento de arrastrar a las fuerzas libanesas de la resistencia a una guerra civil y que signifique, por ejemplo, que a través de una imposición de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, que son miembros del Consejo de Seguridad con derecho a veto y por tanto podrían determinar que se aplique el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas contra el Líbano, bajo el aparente razonamiento y objetivo de detener un conflicto para que lleguen tropas extranjeras a ocupar el Líbano. Creo que esa sería la peor de las opciones que podría tener Estados Unidos, que ya ha perdido terreno en Siria, que ya ha perdido terreno en Irak, en Afganistán, y que está buscando la manera de ultimar a las fuerzas de la resistencia, no solo del Líbano, sino también de Siria, de Irak, de Palestina, de Irán. El eje de la resistencia es el gran frente que se opone al dominio imperialista y del sionismo en Asia Occidental. Por ello es indispensable el apoyo, la solidaridad y al mismo tiempo que nuestros auditores sean capaces de distinguir la paja del trigo, poder bucear, poder entender que lo que está aconteciendo en el Líbano es la intromisión de las potencias occidentales, como es Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, generando situaciones caóticas en este país levantino, de tal forma de arrastrar al Líbano a una guerra que el Frente de la Resistencia no quiere, que el pueblo libanés no quiere, pero claro, los intereses relacionados con el sionismo, que es vecino al sur del Líbano, se encuentran en los territorios de la Palestina histórica ocupada por el sionismo. Hay gas y hay petróleo, gigantescos yacimientos en el mar Mediterráneo, en el levante mediterráneo, que son parte también de los objetivos que persigue Occidente y que persigue el sionismo. A estar alertas, estar atentos, informarse, porque estos acontecimientos en el Líbano pueden ir desembocando en mayores niveles de agresividad por parte de la ultraderecha y las fuerzas proestadounidenses y profrancesas, y que llegue un momento en que ya sea necesario poder actuar en una forma de no seguir poniendo la mejilla y definitivamente ponerle un paréle a esas fuerzas sediciosas. Amigos, amigas, un gran abrazo, un abrazo fraternal. Ha sido nuestro programa Sin Fronteras aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Nos encontramos el próximo sábado aquí mismo, en el mismo horario, en el mismo dial, para seguir con Sin Fronteras.
Radio Universidad de Chile presentó Sin Fronteras, un viaje sin límites por los hechos y acontecimientos de la política internacional. Análisis, opinión y conversación sin muros ni fronteras. Conduce el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal, Sin Fronteras, en la radio que piensa.